Buen día, Alejandro. Buen día a toda la audiencia de Radio La Unión.
Hay que decir que los milagros...
Ya sé por qué esa introducción, Alejandro.
¿Vos sabés que bueno, no, cada día creo más en los milagros nomás. O sea, como hoy es Día de la Amistad, nomás dije que de repente los milagros existen. Por eso nomás.
Bueno, por cierto, muchas felicidades, Oscar, por sí, este día también para vos y para todos ahí en la radio.
Muchísimas gracias, Oscar. Sabemos siempre de tu inmensa predisposición y entendemos también cuando de repente las ocupaciones... hacen que a lo mejor la comunicación no se pueda dar, pero siempre te has mostrado siempre muy, muy abierto a nuestras requisitorias y hoy es un día en el cual la requisitoria creo que se justifica más que nunca por todo lo que comenzó a suceder en Ciudad del Este desde anoche y bueno, con ciertas situaciones que ustedes la estaban siguiendo permanentemente paso a paso con la actuación de las autoridades tanto militares como policiales, Oscar.
Sí, totalmente. Estuvimos, por cierto, anoche hasta muy tarde pendientes de toda la situación allá en el Alto Paraná, en Ciudad del Este específicamente, en contacto con colegas que conforman una red de derechos humanos también de esa región. Y esta mañana, de vuelta en unos intercambios, bueno, hemos podido también tomar conocimiento más preciso de todo lo que ha sucedido. Y en ese sentido, Alejandro, aprovechando un poco esta comunicación y también el tema en sí, hay que tener presente que en Ciudad del Este tenemos una serie de cosas. Hace apenas 15 días, el 16 de julio, se producía aquel enfrentamiento en aguas del río Paraná, un presunto enfrentamiento, al menos no está muy claro realmente en qué términos se dio eso entre quienes fueron caracterizados como contrabandistas por el gobierno y efectivos de la Armada Nacional, y un evento posterior en donde muere en ese primer momento un marino, y en un evento posterior que es como una suerte de represalia ante la pérdida de la vida de un marino, una cuestión realmente dramática que involucró a efectivos militares en procedimientos que le están vedados por la Constitución Nacional y que consistieron en allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias, y posteriormente, lo más grave de todo esto, hechos de tortura, que nos asombraron por su magnitud y por haberse llevado a cabo, incluso muchos de ellos, en sede militar. Esto, Alejandro, conectado un poco con lo que ocurrió ayer y con lo que viene ocurriendo en general en términos de lo que nosotros calificamos es un incremento de la violencia institucional, tiene últimamente como protagonistas centrales a los militares. Y anoche nuevamente, por cierto, en un momento dado recibimos un montón de comunicaciones de personas en Ciudad del Este que nos daban cuenta de la intervención militar en las calles, incluso del uso de armas de fuego, lo cual nos preocupó bastante. Y bueno, afortunadamente nadie perdió la vida, pero sin embargo hay evidencia de al menos dos personas con heridas, con munición letal, lo cual indica de que hubo usos de armas de fuego en todas las circunstancias que ayer se vivió en el este del país. Y eso para nosotros, Alejandro, en términos de derechos humanos, configura una cuestión que no solamente compromete derechos específicos en un determinado evento, sino una práctica institucional que creemos tiene que ser revisada en términos de política de seguridad, y en donde se le resitúe nuevamente a los militares en su rol constitucional y no se los involucre más en tareas que son privativas de la policía y en tareas para lo cual los militares, por cierto, no tienen un entrenamiento como es el de la contención de movilizaciones públicas.
Oscar, preocupa justamente todos estos hechos sucedidos en Ciudad del Este y de repente, como lo decías vos al inicio de la charla, posibles represalias después de lo sucedido anoche con algunas detenciones que a lo mejor se extralimiten en cuanto al uso de la fuerza, lo están monitoreando, están en permanente comunicación, digo, a posterior a lo que pasó anoche, ¿no? Tomando justamente todos los recaudos.
Sí, de hecho, a partir del, en relación al primer evento que comentamos, que fueron aquellos sucesos de la noche del 15 y madrugada del 16 de julio, sí. nosotros como CODEUPI integramos una comitiva interinstitucional liderada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y estuvimos en terreno durante toda una semana relevando información, tomando testimonio de las víctimas. Así que tenemos una audición y una información muy completa de lo que sucedió en ese momento. Y ayer, por cierto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores también nos convocó, nos invitó a una reunión sobre este tema, del cual participaron agentes del Ministerio Público, del MNP, del Ministerio de la Defensa Pública también, y donde abordamos y discutimos como tema central estos hechos de tortura que fueron denunciados y en función a ellos las actuaciones que se esperan se realicen. Con relación a lo de anoche específicamente, hoy en la mañana estuve en contacto con referentes de la Red de Derechos Humanos del Alto Paraná y estamos queriendo concretar una reunión virtual pasado el mediodía con los principales referentes de esta instancia como para tomar también contacto más directo con las protagonistas allá de la zona e ir consolidando también un poco las informaciones que muchas de ellas ya cobraron estado público, pero que las queremos también tener a partir de la visión y el punto de vista de colegas que están trabajando en el Alto Paraná, muy preocupados también con toda esta situación.
Me imagino. Bueno, esperemos entonces que por lo menos en este apartado número uno la situación pueda mejorar paulatinamente. Sabemos de del resabio, ya del hastío que tiene la gente con toda esta situación que se da, porque desde la voz gubernamental siempre piden que la gente se cuide, que se quede en su casa, pero de repente las políticas públicas a lo mejor no condicen o no se prestan como para que la gente tenga un poco un brazo del cual agarrarse. Entonces creo que empezó en Ciudad del Este, quiera Dios que esto no sea un reguero de pólvora y que continúe en las diferentes cabeceras departamentales y que el gobierno realmente de una vez tome las riendas del asunto y que esto no se desborde, Oscar.
Sí, totalmente, y tocaste un punto clave en esto, y que anoche justamente en unos intercambios decíamos que más allá de que sean absolutamente sensatas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud Pública en relación a lo que corresponde a la situación epidemiológica en Alto Paraná o en Ciudad del Este, un dato no menor para que estas puedan ser acatadas por la sociedad es que el gobierno tenga autoridad, que tenga una autoridad derivada de su actuación legítima frente a esta coyuntura. Y eso es algo que nosotros venimos sosteniendo, de que este gobierno en estos 4 meses, por tomar el periodo de la pandemia, ha ido perdiendo. Nosotros creemos que los eventos de corrupción, la incapacidad para gestionar transparentemente las compras de insumos han ido erosionando esa autoridad y por tanto esa legitimidad también democrática en su funcionamiento, lo cual hace de que un mensaje como el que se dio anoche de decirle a toda una población que además está asfixiada económicamente que vuelvan a sus casas, es muy difícil que sea tomada de buena manera y acatada en ese tipo de contexto. Por lo tanto, aquí la cuestión política que hace a la legitimidad de actuación del gobierno está íntimamente vinculada a la posibilidad de que las medidas sanitarias que recomiendan los especialistas tengan éxito. Y estamos en un escenario donde la gente ya no está creyendo en este gobierno, donde está muy harta, como decís, de toda esta situación, sin un horizonte claro. Y eso nos ubica en una zona de riesgo que puede tener como epicentro Ciudad del Este, Alto Paraná, pero que, ¿por qué no?, podría extenderse a otras regiones del país.
Un abrazo, Oscar. Gracias por estos 2 minutos.
Un abrazo para vos también, Alejandro, y un saludo nuevamente a toda la audiencia de Radio Noche.